Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La entrada de un frente polar está dejando intensas nevadas en los municipios de la Sierra Madrileña, una masa de aire frío que llega acompañada de fuertes rachas de viento y que obliga a mantener activo el nivel más bajo del plan de inclemencias invernales. Con este panorama, con temperaturas casi gélidas en la capital, han vuelto a pasar la noche en la calle ante la sede del SAMUR Social de Madrid una decena de personas en busca de ayuda como solicitantes de asilo o refugio.
En la calle y esperando a ver si nos ayudan o a ver si nos dan refugio. Todos los días llegan muchos menores, pero a ellos sí dan el beneficio porque son menores de edad. Pues si no, ha sido demasiado generoso. Nos ofrecen, bueno, abrigo, todas estas cobijas nos trajeron ellos, nos dan comida.
Y hemos acudido allá para que nos ayuden y lo primero que nos dicen es que no hay cupo.
Ya le hemos ido a varias entidades y todos nos mandan acá. Y ellos nos dicen que ellos no pueden hacer nada.
Todavía no nos dan respuesta, nos mandan a otras sedes, de allá nos regresan para acá y así nos tienen todo el día.
Esquerra Republicana sigue en el no a Pedro Sánchez tras una primera reunión con el PSOE. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se ha reunido con el de Esquerra, Gabriel Rufián, y han quedado en volver a verse, dado que lo de hoy ha sido una primera toma de contacto. No ha habido avances y el grupo republicano, como decimos, se mantiene en el no a la investidura, dado que, según dicen, no hay avances para que el PSOE abandone la vía represiva para afrontar el conflicto político entre Cataluña y el Estado, y a partir de esta hora está prevista la comparecencia en rueda de prensa de Pedro Sánchez tras su encuentro con el presidente del Consejo Europeo. Será entonces cuando los periodistas puedan preguntar por el pacto de coalición alcanzado con Iglesias, algo que no fue posible durante la presentación del acuerdo hace un par de días. Viaje histórico del rey a Cuba, que el monarca ha aprovechado para defender los derechos humanos, el respeto a la libertad de ideas y la democracia. Palabras de Felipe VI ante el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en el Palacio de los Capitanes en la cena oficial de anoche durante el discurso más importante del primer viaje de un monarca español a Cuba.
Los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Es necesaria la existencia de instituciones que representen a toda la realidad diversa y plural que existe de los ciudadanos y que estos puedan expresar por sí mismos sus preferencias.
Es jueves, es 14 de noviembre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. PP y Ciudadanos presentan sus presupuestos para Madrid.
Necesarios e imprescindibles ante la recesión que se avecina, según el Gobierno municipal. Crecen un 7% hasta los 4.686 millones de euros e incluyen una rebaja fiscal de 82 millones. Por primera vez, la deuda municipal será inferior a los 2.000 millones de euros.
Debate sobre el aborto en la Asamblea Regional.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lo califica de fracaso, mientras que Unidas Podemos defiende la libertad de decisión de las mujeres y Vox el derecho a la vida.
Llega el anuncio de la Lotería de Navidad.
Bajo el lema Unidos por un décimo y con cuatro historias sobre el valor de compartir, el sorteo más esperado del año se celebrará el 22 de diciembre y repartirá 2.380 millones de euros en premios.
El poeta catalán Joan Margarit, Premio Cervantes 2019.
Sus obras completas se han publicado recientemente bajo el título de Todos los poemas. Recibe así el galardón más prestigioso de las letras en español, dotado con 125.000 euros. euros.
Y en deportes, pendientes de la comparecencia de Jorge Lorenzo en el circuito de Chess de Laura Cabrera.
A las 3 de la tarde el piloto mallorquín va a comparecer en el circuito de Cheste en Valencia. A priori, aunque no se han anunciado los motivos, todo el mundo da por hecho que Lorenzo va a anunciar su adiós de los circuitos. El 5 veces campeón del mundo se retira a los 32 años tras 17 en la élite del motociclismo español. Por otro lado, hoy juega la selección española sub-21, jugará a las 8 menos cuarto frente a Macedonia en el Estadio Municipal de Santo Domingo de Alcorcón, partido que contaremos junto con el partido también de la Euroliga de baloncesto, cita hoy del clásico europeo Real Madrid-Barcelona desde las 7 de la tarde en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha nevado de madrugada y a primera hora de la mañana en toda la sierra, así que les vamos a pedir mucha precaución si circulan por las carreteras de esa zona en lo que respecta a entradas y salidas a Madrid y a las rondas de circunvalación M40 y M50 se transita con total normalidad.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin problemas, no tenemos que destacar complicaciones, un panorama tranquilo por las vías del interior, las zonas más céntricas, se circula bien, sin retenciones, y también podemos hablar de una situación de momento tranquila en los movimientos de entrada y salida céntricos de la ciudad y en la M30. Si acaso, mencionar los recorridos de entrada por la Avenida de los Reyes Católicos, que en superficie mantiene mayor lentitud para conectar con la Plaza de Cristo Rey, y una circulación algo más intensa en la zona de O'Donnell, conductor izquierdo, pero como decía en un principio, sin problemas. Por la M30 se circula con fluidez.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Normalidad en estos momentos en las líneas de autobús de EMT. Las líneas 85 y 123 recuperan hoy definitivamente su parada en Campos y Baños número 18 debido a la finalización de las obras. A partir de las 11 de la noche se celebra un evento en el Palacio de los Deportes que va a modificar el itinerario de las líneas 30, C1, C2 y E4 a su paso por las calles Jorge Juan y Goya.
El tiempo.
En una jornada, ya lo saben, con nieve en la sierra, hay también un acusado descenso de las temperaturas. Tenemos alerta amarilla por fuertes vientos, por nieve. Cuéntanos, Ainhoa González.
Sí, pues no nos podemos confiar porque aunque ahora veamos que el sol ha vuelto a ganar terreno después de las precipitaciones que tuvimos durante la mañana, que continúan en la sierra siendo de nieve en una cota que va a ir en descenso en las próximas horas, bueno, pues las nubes van a volver a ganar terreno y se espera que durante la tarde tengamos de nuevo precipitaciones no solo en la sierra sino también en otros puntos de la comunidad. Y esa cota de nieve que va a descender podría llegar al entorno de los 700-800 metros, así que a lo mejor vemos copos de nieve durante la tarde, últimas horas de la jornada, en otras zonas no tan altas. Las temperaturas, como decías, en claro descenso. Hoy las máximas, como mucho, llegarán a valores de 10-11 grados. Y además la temperatura más baja de toda la jornada se va a dar al final del día, cuando entre todavía parte de ese aire de componente, ese aire que llega desde el norte, que es el responsable del descenso térmico. De cara a mañana, seguimos con ambiente inestable, frío, no se recuperan las temperaturas, sino que descienden más, sobre todo esta próxima noche, y mañana continúa activado el aviso por esas rachas fuertes de viento en zonas altas en la sierra. Hoy ya han llegado a superar los 90 kilómetros por hora.
2:08, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Raquel Cordonier en el control de sonido.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Sin solución, de momento siguen las personas que, pese al frío, se han visto obligadas a dormir de nuevo a las puertas del SAMUR Social en la madrileña Carrera de San Francisco. Esta situación viene a demostrar que el centro de acogida para solicitantes de asilo y refugio de Cercedilla es claramente insuficiente para atender a estas personas. Ángel García.
Sí, Madrid está desbordada por la afluencia de refugiados.
Soy venezolana, tengo 22 años y estoy acá en situación de calle esperando.
Y lo primero que nos dicen es que no hay cupo, que nosotros veremos para dónde pegamos. No salimos de su país, no fue porque quisimos salir, porque nos tocaba salir.
Son 68 familias a la semana, según el delegado de Bienestar Social, Pepe Aniorte, las que llegan a Madrid. Y este delegado, Pepe Aniorte, tiene todo el respaldo del alcalde José Luis Martínez Almeida.
El delegado está haciendo un extraordinario trabajo con los refugiados, está poniendo recursos del Ayuntamiento de Madrid que están al límite y que no están pensados para su situación en una cuestión que no es competencia del Ayuntamiento, sino del Gobierno de la Nación.
El Ayuntamiento insiste en que ya advirtió en septiembre al Gobierno Central de la situación límite de los recursos municipales y la vicealcaldesa Begoña Villacís reprocha a Pedro Sánchez que de las 1.300 plazas que ofreció Madrid para acoger a estas personas solo se haya puesto en marcha un centro con 130 plazas que ya está colapsado.
Nos sentimos muy frustrados por la insensibilidad del Gobierno de Sánchez. Por favor, ¿qué más necesitan para reaccionar? ¿Qué más necesitan para ir al Colegio de Moratalaz, que en principio les parecía bien, y abrir las plazas? ¿Qué más necesitan para ir a los otros espacios que le hemos ofrecido y abrir las plazas para que la gente ya esta noche pueda dormir en un sitio?
Villacís recuerda que la inoperancia del Gobierno Central hace que se esté tardando más de 10 meses en resolver los trámites de las peticiones de asilo.
4.686 millones de euros. Este es el presupuesto que gestionará el año que viene el Ayuntamiento de Madrid si el Partido Popular y Ciudadanos consiguen el apoyo de Vox para sacar adelante sus primeras cuentas públicas. Es casi un 8% más que en este ejercicio y tras la aprobación inicial de hoy, el proyecto tiene que pasar aún por el Pleno Municipal para su visto bueno definitivo. Palacio de Cibeles, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de unos presupuestos justos y razonables, dice el equipo de gobierno, que reduce la deuda por debajo de los 2.000 millones que presentan un superávit de 717 millones y que respeta la regla de gasto. Lo hacen con una previsión de crecimiento del 2,3%, cuatro décimas por encima del previsto para el conjunto de España y con una reducción de impuestos de más de 81 millones de euros. Y todo ello pese a que suben los ingresos en 169 millones de euros. Unas cuentas que crecen más de un 7,5% hasta alcanzar los 4.686 millones y que, en opinión del alcalde José Luis Martínez Almeida, son un contrapeso a las políticas del Gobierno de la Nación. Le escuchamos.
Son presupuestos necesarios e imprescindibles que hacen la apuesta de este Ayuntamiento y, por tanto, del Partido Popular y de Ciudadanos por ser el necesario contrapeso frente a esas políticas que puede haber a partir de la constitución del Gobierno del Partido Socialista y de Podemos y que van a ahondar más en esa diferencia de políticas que van a permitir que Madrid pueda seguir creciendo por encima de la media nacional y que, por tanto, la ciudad de Madrid pueda seguir liderando, como les he dicho antes, ese crecimiento económico.
Begoña Villacís ha anunciado que se reducen las subvenciones directas un 30%, también los gastos de protocolo, que habrá una partida para abrir un WhatsApp en línea Madrid y que se destinan 3,3 millones de euros para la beca infantil. Escuchamos a la vicealcaldesa.
Que son unos presupuestos tan buenos que nos gustaría tener el consenso de todos los grupos políticos alrededor de esta idea. Y es que esta idea es que son los mejores presupuestos que se han presentado en esta ciudad en mucho tiempo. Y esto es lo que va a convertir a Madrid, comparativamente en España, como una ciudad donde sí que van a tener lugar oportunidades.
En el capítulo de inversiones, urbanismo se lleva 65 millones, medio ambiente 60 e infraestructuras 39 millones y medio, con distritos como Villa de Vallecas, Vicálvaro Centro, Moncloa-Aravaca y Puente de Vallecas como los más beneficiados. Según la delegada de Hacienda, en Gracia Hidalgo, se trata en definitiva de un presupuesto muy inversor.
Porque la inversión crece un 42% respecto al 2019 y llega a los 322 millones de euros en lo que son ayuntamientos y organismos. El 54% de esa cifra es inversión nueva, es decir, proyectos que no estaban en el presupuesto y se incluyen por primera vez, necesidades que se venían demandando durante los años anteriores por los vecinos.
El equipo de gobierno espera el apoyo de los grupos a estos presupuestos. Según el alcalde, ya ha habido una primera reunión con Vox que ha calificado como muy positiva.
La oposición ha criticado que el gobierno municipal haya presentado las cuentas sin informar previamente a los grupos políticos. Desde el PSOE critican el modelo de ciudad que quieren para Madrid, con unos presupuestos donde no hablan de inversión y tampoco de los servicios públicos. La concejala Emma López, del PSOE, lamenta además los recortes en subvenciones a entidades sociales.
Pues es una austeridad donde más les interesa. Aquí hay dos modelos y es que vemos que han incrementado el personal de confianza en 21 personas. Estos son, pues, 3 millones de euros y, sin embargo, vemos que rebajan un 30% y pico los costes de personal de la Oficina Municipal de Lucha contra el Fraude y la Corrupción. Nos parece muy serio.
Es un presupuesto ficticio para Más Madrid. Su portavoz, Rita Maestre, dice que las cuentas presentadas hoy por Almeida y por Villacís no se pueden cumplir.
Es un papel mojado y es un papel falso, porque es evidente que ante el profundo incumplimiento de la regla de gasto que se plantea en ese presupuesto, más una bajada regresiva de los impuestos y un ligero aumento del gasto, es imposible que las cuentas que nos han presentado hoy se cumplan. No hay el esfuerzo presupuestario necesario y suficiente para cosas tan importantes como la lucha contra las violencias machistas.
El debate político sobre el aborto ha llegado hoy al Pleno de la Asamblea de Madrid durante la sesión de control al Gobierno. La presidenta regional, a preguntas de la oposición, ha indicado que ella no piensa perseguir a nadie por interrumpir voluntariamente su embarazo, aunque tampoco lo va a fomentar como hace Unidas Podemos. Más allá de las declaraciones de hoy, en lo que están de acuerdo los grupos es en que el debate sobre el aborto está superado y lo que toca es cumplir la ley de plazos actualmente en vigor. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Tanto Unidas Podemos como Vox han cuestionado la aplicación en la Comunidad de Madrid de la ley del aborto, aunque por motivos opuestos. Isabel Serra, portavoz de la formación morada, recriminaba a la presidenta Díaz Ayuso que el sistema madrileño de salud no garantiza ese derecho.
Permiten que grupos antiabortistas persigan a las mujeres y las acosen en las clínicas, en las puertas de las clínicas. Y esto es así porque el aborto no está garantizado en la sanidad pública. El año pasado solamente 6 de 17.000 abortos fueron en la sanidad pública.
En lugar de arrastrar a una mujer y decirle cómo hacen unos y los otros cómo han de vivir, yo lo que voy a hacer es intentar convencerla en positivo y a favor de la vida.
Visión muy distinta en Vox. En Madrid se fomenta el aborto, según Rocío Monasterio.
Un sistema sanitario público que lo que favorece es que un centro privado le resuelva el problema, que no sabemos cómo, impulsándolas además a apostar por la muerte.
Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox. Yo no tengo la potestad de estar en cada casa, en cada rincón de cada familia para decirles cómo tienen que vivir, que es precisamente cómo entienden las cosas desde Vox o desde Podemos. Se lo vuelvo a decir, para mí el aborto no es un derecho ni tampoco un delito, es un fracaso.
Díaz Ayuso, en cualquier caso, ha dicho que cumplirá la ley de plazos. El resto de los portavoces rechaza de una u otra forma reabrir el debate sobre la ley del aborto. Ángel Gabilondo, PSOE, César Zafra, Ciudadanos, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
El asunto debe ser tratado en términos de salud y de libertad de la mujer.
Y yo sigo creyendo que la ley válida es la ley de plazos y que esa ley no es necesaria modificarla.
Creo que tenemos una ley de plazos que hay que respetar y que además que creo que es un problema, si es que lo fue en algún momento, que ya está superado en este país.
Creo que es un derecho de las mujeres porque tiene que ver con su cuerpo y porque ninguna persona y ninguna institución puede gobernar el cuerpo de las mujeres.
El pleno a punto del descanso después de que el consejero Alberto Reyero haya anunciado la elaboración de una nueva ley de servicios sociales.
Radiografía del juego en Madrid. Un 36% de las casas de apuestas están en los distritos más pobres. Este tipo de locales han crecido de forma significativa. En 2014 eran 365 y acabaremos el año con algo más de 700 porque la suspensión de concesión de licencias decidida por el gobierno regional no afecta a las solicitudes ya tramitadas. El decreto de suspensión tendrá efectos jurídicos, Begoña Alarcón, en apenas un par de semanas.
Sí, cuando se inicia el periodo de consulta pública, pero para entonces ya habrá 41 casas de apuestas más, las que ya habían iniciado la solicitud de licencia. La suspensión de autorizaciones de apertura de casas de apuestas es solo una medida preventiva de la ludopatía, según el consejero de Justicia, Enrique López.
Que no hay mayor ataque a la libertad que una adicción, y por eso queremos proteger a nuestros ciudadanos de este tipo de riesgos que genera esta actividad a través de la ludopatía.
Se trabaja en un decreto de planificación que establezca distancias mínimas entre locales, proximidad a centros educativos y tenga en cuenta también la densidad de población, porque el mapa del juego revela que los salones y casas de apuestas se acumulan en los distritos Centro, Puente de Vallecas, Carabanchel y Usera.
No cabe duda que hay una realidad, que es la acumulación de casas de apuestas en nuestras calles. Y esto no es lo mejor. Tenemos que racionalizar la actividad.
Se modificará la ley del juego también para mejorar los controles de acceso y endurecer las sanciones hasta los 600.000 euros por permitir la entrada a menores. El sector factura en Madrid 4.500 millones de euros. Las ciudades con mayor número de locales de apuestas son Fuenlabrada, Móstoles, Alcalá de Henares y Leganés.
La presidenta madrileña ha anunciado también hoy una nueva ley de la sociedad del aprendizaje para impulsar la ciencia y la investigación que va a sustituir a la ley de universidades. Así lo ha avanzado Díaz Ayuso en una respuesta al portavoz socialista Ángel Gabilondo. Esto ha contado también Eduardo Sicilia, es el consejero de Universidad, Ciencia e Innovación.
Va a recoger el marco en las universidades, pero también en la ciencia y también en la innovación. Los actores ahora se mezclan. Tenemos que tener en cuenta al alumno, al profesor, a la academia en general, pero también a los investigadores, también a las empresas que hacen tecnología, a la sociedad en general. Ahora mismo el aprendizaje no solamente es la universidad y el alumno, sino que intervienen más actores.
2:23 p.m.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La Policía Nacional está buscando a un hombre que supuestamente intentó secuestrar a la salida de clase a una niña de 11 años, estudiante del colegio Alborada de Alcalá de Henares, según informa Europa Press, que cita fuentes de la investigación. José Luis Urgel.
El rapto no llegó a producirse gracias a que la menor pudo escapar y volver corriendo al centro después de que un hombre tratase de meterla por la fuerza en un coche de color grisáceo que circuló durante varios minutos detrás de ella. Los hechos tuvieron lugar este pasado lunes, poco antes de las 3 de la tarde, en la calle Beltor Brecht, a 200 metros del colegio. La familia de la menor ha denunciado el caso en la comisaría de Alcalá de Henares y desde entonces se ha reforzado la presencia policial en la zona, avisando los agentes a los padres de ese colegio y de otros cercanos para que sepa lo ocurrido.
Accidente mortal en la Radial 3. Un hombre de 31 años ha fallecido a la altura del kilómetro 4 de esta carretera de peaje al ser arrollado por un vehículo tras bajarse del camión que estaba conduciendo para hacer alguna comprobación. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Como consecuencia del fuerte impacto contra el turismo que lo ha arrollado, estaba politraumatizado y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Una psicóloga de SAMUR ha asistido al conductor del vehículo en shock tras lo ocurrido y ha acudido al domicilio del fallecido para comunicárselo a su mujer. Guardia Civil se encarga del atestado de este accidente.
Permanecen hospitalizadas las dos personas heridas de gravedad tras la explosión de anoche de una caldera de gas en un edificio situado en el distrito de Chamartín. Son el conserje del bloque de viviendas y un técnico de mantenimiento que continúan ingresados en estado grave. Los bomberos han comprobado que la estructura del edificio no está afectada por la explosión, que provocó, como no, un gran susto entre los vecinos.
Salir tres ambulancias, dentro había bastantes ambulancias, toda la policía y luego llegó la policía judicial, había bomberos también y había muchísima, sobre todo eso, protección civil y policía, es lo único que vi.
La Consejería de Sanidad estudia qué hacer con el Centro de Salud Los Castillos de Alcorcón tras conocerse que están pagando 100.000 euros al año por unas instalaciones en completo abandono y donde solo hay dos consultas operativas. María Martínez de Mora.
El deterioro y la falta de actividad son evidentes. Nada más abrir la puerta del Centro de Salud Los Castillos de Alcorcón. Lo muestran las imágenes publicadas por la cadena SER Madrid Oeste, quien también ha adelantado que la Comunidad de Madrid paga más de 100.000 euros anuales por mantener este espacio. Información confirmada por Onda Madrid con fuentes de la Consejería de Sanidad que han señalado que se está valorando la relación coste-efectividad del alquiler. 900 metros cuadrados con 20 consultas y tan solo dos activas. Un médico de cabecera y una enfermera prestan servicio en este centro de salud con muy pocos pacientes desde que se inauguró el nuevo centro en 2007 a tan solo 650 metros.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Poco más de un mes falta para el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad, cuya campaña publicitaria hemos conocido hoy. Incluye cuatro anuncios en los que se destaca el valor de compartir a través de diferentes historias que ya conoce Gloria García Talavera.
Son cuatro anuncios diferentes y mañana se empezará a emitir el primero, poco más de un minuto, para narrar la historia de Félix y Pilar.
Tú ya sabes que siempre en Navidades cojo unos décimos de lotería para mis hermanos, para mis primos, para mis hijos. Y este año se me hace un poco raro no compartirlo contigo. Porque aunque ya no seas la mujer de mi hijo, para mí sigues siendo de la familia. Eso.
Ay, me vas a hacer llorar.
Las escenas están protagonizadas por actores con amplias trayectorias y se han buscado historias cotidianas que transcurren en el trabajo, en la familia o en un hospital. Todo se ha rodado en diferentes barrios de Madrid, pero en esta ocasión no se han buscado grandes escenarios. Carlos Jorge es el director de la agencia Contrapunto, ganadora del concurso para realizar este anuncio.
Lo que queríamos contar realmente eran las distintas situaciones e historias que detrás de un décimo puede haber entre la relación de dos personas, ¿no? Cómo el décimo a veces es un símbolo, un gesto, no del premio que vas a compartir si te toca, sino de la relación que tienes con esa persona, la relación que tienes con tu hermano, con tu madre, la que tienes con, no todos los compañeros de trabajo, pero sí con los de tu departamento, con los que habitualmente te compras otro décimo.
En esta campaña publicitaria se han invertido 800.000 euros. Jesús Huerta es el presidente de Loterías.
Emitimos 170 millones de décimos. Eso supone una emisión de 3.400 millones de euros como emisión y se reparten en premio 2.380 millones de euros.
Unidos por un décimo es el mensaje de este año.
La Academia de Televisión, presidida por María Casado, acaba de presentar la ceremonia de entrega de los premios Iris, que tendrá lugar el próximo lunes. Entre los galardonados se encuentran las presentadoras de Telemadrid, Toñi Moreno y María Rey. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. A Toñi Moreno por su profesionalidad y cercanía en pantalla y a María Rey como mejor presentadora autonómica al frente del 120 minutos de nuestra casa. Dos reconocimientos a los que se suman otros tantos, como a la mejor dirección de ficción, La víctima número número 8 producida por Telemadrid, ETV y Mediapro, premios de televisión que no contaban con cadena que emitiera la gala de entrega hasta que así lo propuso Telemadrid. A ello se ha referido encarecidamente hace unos minutos la presidenta de la Academia, María Casado, citando al director de contenidos de Radio Televisión Madrid, Francisco Díaz Ujados, presente en esta rueda de prensa.
Telemadrid, una televisión pública, comprometida y que también nos ha ayudado a que otras cadenas de la Forta también se sumen a esta aventura, pero como decíamos, para nosotros, Paco, ha sido importantísimo vuestro compromiso de servicio público y de acercar pues lo que hacemos cada día, la televisión, lo que sabemos hacer a todo el público, en este caso para los madrileños y las madrileñas.
La gala se transmitirá el lunes a partir de las 10 menos cuarto de la noche.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. Esquerra Republicana sigue en el no a Pedro Sánchez tras una primera reunión con el PSOE. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se ha reunido con el de Esquerra, Gabriel Rufián, y han quedado en volver a verse, dado que lo de hoy ha sido una primera toma de contacto. No ha habido avances y el grupo republicano se mantiene en el no a la investidura, dado que, según dicen, no hay avances para que el PSOE abandone la vía represiva para afrontar el conflicto político entre Cataluña y el Estado. Esquerra, en todo caso, ve opción de negociar con el PSOE. Y ahora mismo tiene lugar la comparecencia en la rueda de prensa de Pedro Sánchez tras su encuentro con el presidente del Consejo Europeo. Será ahora, a partir de unos instantes, cuando los periodistas puedan preguntar a Sánchez sobre el pacto de coalición alcanzado con Iglesias, algo que no fue posible durante la presentación de hace un par de días. La entrada de un frente polar está dejando intensas nevadas en los municipios de la Sierra Madrileña, una masa de aire frío que llega acompañada de fuertes rachas de viento y que obliga a mantener activo el nivel más bajo del plan de inclemencias invernales. Con este panorama, con temperaturas casi gélidas, han vuelto a pasar la noche en la calle ante la sede del SAMUR Social de Madrid una decena de personas en busca de ayuda como solicitantes de asilo o refugio.
En la calle y esperando a ver si nos ayudan o a ver si nos dan refugio. Todos los días llegan muchos menores, pero a ellos sí le dan el beneficio porque son menores de edad. Pues si no, ha sido demasiado generoso. Nos ofrecen, bueno, abrigo, todas estas cobijas nos trajeron ellos, nos dan comida.
Y hemos acudido allá para que nos ayuden y lo primero que nos dicen es que no hay cupo.
Ya le hemos ido a varias entidades y todos nos mandan acá. Y ellos nos dicen que ellos no pueden hacer nada.
Todavía no nos dan respuesta, nos mandan a otras sedes, de allá nos regresan para acá y así nos tienen todo el día.
Es jueves, es 14 de noviembre, hay más noticias titulares con Elia Fernández. El rey defiende la democracia y los derechos humanos ante el presidente cubano.
Felipe VI pone como ejemplo la Constitución Española de 1978 y el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel se defiende reivindicando el modelo político de la isla, asegurando que la sociedad de su país avanza preservando sus valores.
El juez del caso Villarejo imputa al expresidente del BBVA, Francisco González.
Le cita a declarar el próximo lunes en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en relación con los pagos al excomisario de la entidad que está está citada como persona jurídica dos días después.
Tercera sesión del juicio por el asesinato de Diana Kerr, con declaraciones de allegados de la joven madrileña.
Entre ellos la amiga que pasó la noche con ella antes de que desapareciera y también el amigo con el que intercambió sus últimos mensajes. Han comparecido además el mariscador que encontró el teléfono de Diana y varios feriantes de la zona en la que desapareció.
Hoy comienza en Madrid el cambio de frecuencias de la TDT para adaptarse a la tecnología 5G.
Las comunidades de propietarios de nuestra región tendrán 6 meses para adecuar las antenas colectivas de sus edificios. Además, dispondrán de ayudas públicas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pendientes de la nieve en la zona de la sierra, estado de la circulación en las carreteras. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir especial precaución en la A1 a su paso por Somosierra, porque está nevando con intensidad ya en la capital. Dificultades de salida por la A3 en Rivas, además congestionada la M40, especialmente en Hortaleza, dirección A2, por un accidente.
El tiempo.
Con una gran nevada hoy en la sierra y con temperaturas bastante más bajas, Ainhoa González.
Y veremos a ver hasta dónde llegan esos copos de nieve, porque se prevé que durante las próximas horas la cota vaya descendiendo. Podría quedarse en el entorno de los 800 metros. Y además vemos ya cómo la precipitación se puede ir extendiendo a otros puntos de la comunidad, porque las nubes van ganando terreno. Así que durante la tarde mucha precaución, porque seguramente tengamos de nuevo lluvia en bastantes puntos de la comunidad, no solo en la sierra. Y lo que decimos, esas precipitaciones pueden ser de nieve en una cota que está en descenso. Hoy las temperaturas, bueno, se nota esa irrupción de aire frío, ha hecho que las máximas hoy lleguen como máximo, valga la redundancia, a los 10-11 grados, mucho más bajas que las de ayer. Esta próxima noche también será más fría y mañana seguimos con aviso activado por esas rachas fuertes de viento en la sierra que ya han llegado a alcanzar los 90 kilómetros por hora. Mañana podrá continuar soplando fuerte y seguiremos con ambiente inestable, sobre todo en la sierra, con chubas de nieve.
2:00 p.m. y casi 36 minutos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Pedro Sánchez no cuenta todavía con los votos suficientes para ser investido presidente del gobierno. La reunión con Esquerra no ha dado sus frutos y los republicanos anuncian su voto en contra, aunque se mantienen abiertos a un cambio si el PSOE acepta finalmente sentarse a una mesa de negociación para hablar de autodeterminación. Los diputados de Coalición Canaria y Nueva Canarias se abren a apoyar el gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos, por lo que no sería necesaria la abstención de EH Bildu. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está hablando en estos momentos. Se le ha preguntado por la negativa de Esquerra a apoyar su investidura. Vamos a escucharle.
El 10 de noviembre, después de saber el resultado electoral y de conocerse de nuevo una nueva victoria del Partido Socialista en un proceso electoral, esa responsabilidad y esa generosidad espero y deseo que el resto de formaciones políticas también la asuman como propia, porque es evidente que tenemos que salir del bloqueo y tener un gobierno cuanto antes en nuestro país. En relación con lo que has comentado, Patricia, de la posición de Esquerra Republicana y la reunión que ha mantenido con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la mañana de hoy, diré lo siguiente. Vamos a ver. El Partido Socialista y Unidas Podemos somos las dos únicas organizaciones a nivel nacional que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución para resolver la crisis política en Cataluña. Las dos únicas. Somos las dos únicas fuerzas que aspiramos a superar esta crisis política con el diálogo, naturalmente, dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, aquellos que se oponen a un gobierno progresista formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, que es, por cierto, el único posible, porque así lo han querido los españoles, nos tendrán que explicar qué solución proponen, qué alternativa proponen, qué gobierno quieren. Desde luego, nosotros vamos a defender siempre el diálogo dentro de la legalidad y vamos a manifestar siempre nuestra voluntad, y eso así queda reflejado también en el preacuerdo, de superar esta crisis política, lógicamente, mediante el diálogo dentro de la Constitución.
Pues es la respuesta de Pedro Sánchez al comunicado de Esquerra Republicana, en el que explican que no ven indicios de que los socialistas vayan a abandonar la vía represiva para afrontar el conflicto político existente entre Cataluña y el Estado, y que de momento mantienen su no a la investidura de Pedro Sánchez. Eso sí, están abiertos a seguir hablando. De momento la investidura no está atada para el PSOE. Lo único que han conseguido los socialistas es la voluntad de Coalición Canaria y de Nueva Canarias para apoyar su investidura, un giro de los primeros de Coalición Canaria, que explicaba así su secretario general, José Miguel Barragán.
El mensaje que damos es claro, vamos a escuchar. Si deciden que se tiene que abrir una negociación con nosotros, vamos a proponer lo que nosotros consideramos la agenda canaria, y también vamos a ser prudentes en el sentido de que, bueno, son las primeras horas después de este acuerdo.
La decisión hace que el PSOE no tenga que buscar ya la abstención de H. Bildu, y es posible que ni siquiera se reúnan con los independentistas vascos, a pesar de que la suma de mayorías va por un voto si se abstiene Esquerra, y eso si todos los minoritarios dan su respaldo a Pedro Sánchez.
Gracias, Noelia. Importante discurso del rey ante el presidente de Cuba. Es en democracia como mejor se representan y defienden los derechos humanos, defendió Felipe VI anoche durante el segundo día de su visita de Estado al país caribeño, con una dictadura bajo un régimen comunista desde hace 60 años. La visita concluye hoy en Santiago de Cuba con un homenaje a los cubanos, españoles y norteamericanos muertos durante la guerra de 1898. Luis Mínguez.
Sobre la base del respeto, enfatizó, y poniendo como modelo la transición española, Felipe VI no dudó en reafirmar el valor de la democracia como sistema político.
Los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos.
Nada puede quedar congelado en el tiempo, abundó el monarca español, quien también abogó en su discurso por instituciones políticas representativas que garanticen todos los derechos políticos a los cubanos.
Incluyendo entre ellos la capacidad de expresar libremente sus ideas, la libertad de asociación o de reunión.
El presidente cubano Díaz-Canel reivindicó por su parte la independencia de Cuba en su camino hacia un mayor bienestar y agradeció a España su oposición a las sanciones de Estados Unidos y su asunción de posiciones constructivas hacia Cuba en la Unión Europea.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
2:41, el expresidente del BBVA, Francisco González, ha sido finalmente imputado en el caso Villarejo por cohecho y revelación de secretos. El juez García Castellón lo ha citado a declarar el próximo lunes tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que vincula a González con los espionajes encargados al comisario de policía, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Francisco González acudirá dispuesto a colaborar con la justicia. La investigación lo señala como la persona que ordenó contratar los servicios del comisario Villarejo para hacer diversos espionajes, desde exmiembros del gobierno de Zapatero, como Miguel Sebastián, que dirigió la oficina económica, a periodistas o a grupos empresariales como SACIR, que intentó sin éxito hacerse con el control del banco. González quería saberlo todo y Villarejo hizo los encargos, cobrando por ello cantidades millonarias. Los fiscales anticorrupción ven indicios de delito en González, cohecho y revelación de secretos. Por eso pidieron al juez García Castellón que lo imputara, lo que este ha hecho 24 horas después. El expresidente del BBVA podrá explicarse el próximo lunes en la Audiencia Nacional, y 2 días después será el turno para la propia entidad, también imputada como persona jurídica en la causa. Acudirá un representante legal del banco, salpicado por el caso Villarejo.
La tercera sesión del juicio por la desaparición y muerte de Diana Kerr ha arrancado hoy con la declaración de la amiga que pasó aquella última noche con la joven madrileña, así como del amigo con el que se mandó sus últimos mensajes. Ambas han sido por videoconferencia juzgados de Santiago de Compostela. Enviado especial de Radio Televisión Madrid, Roberto Gómez.
Tercera jornada de este juicio y hemos escuchado a un amigo de Diana con el que se whatsappeó por última vez. Dice que la notó con miedo. Hemos oído también el testimonio de varios de los feriantes que estaban en Apobra en aquellas fechas. Dicen que esa noche nadie les robó gasoil, como afirma el chicle. Esta mañana, Juan Carlos Kerr, padre de Diana, decía que José Enrique Abuin cumple a la perfección el perfil de acosador sexual. Y la hermana de la joven, Valeria, dice que lamenta que la última cara que viese Diana en vida fuese la de este sujeto.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Hoy comienza en Madrid el cambio de frecuencias de la TDT para adaptarse a la implantación de la tecnología 5G. Las comunidades de propietarios disponen de 6 meses para adecuar las antenas colectivas de sus edificios, además de ayudas públicas. Elena Rivas.
La tecnología 5G nos va a permitir descargar una película en 4 segundos o enviar y recibir mensajes al instante, aunque estemos en un festival rodeados de miles de móviles. Se va a multiplicar la capacidad de descarga de información y el número de dispositivos conectados a la vez, y con eso le abrimos paso a lo que se conoce como el Internet de las cosas. Para que sea posible hay que hacerle sitio a esta tecnología, hay que liberar la banda de 700 MHz en la que ahora emiten algunos canales de televisión para destinarla a servicios de redes 5G. No tenemos que comprar ningún decodificador ni vamos a dejar de ver canales, pero sí tenemos que llamar a un instalador de telecomunicaciones autorizado. Hoy han comenzado las revisiones de antenas comunitarias.
Tenemos que pasar por las comunidades, ver el sistema de amplificación que estén utilizando para dar servicio a las viviendas. Si tienen cabecera monocanal, nos veremos obligados a quitar lo viejo y montar los amplificadores nuevos. Si tienen cabecera programable, pues es muy sencillo, que es borrar lo antiguo y programar lo nuevo.
Tardan en hacer ese proceso como una hora y cuesta alrededor de 400 euros, pero la misma empresa muchas veces se encarga de gestionar la subvención para que salga gratis. En teoría, en 2 meses como mucho te devuelven el dinero. En cualquier caso, al final todos tendremos que resintonizar nuestra televisión dándole a buscar canales en el mando.
Más noticias que nos deja este día y que repasamos con Patricia Fernández. El poeta catalán Joan Margarit, galardonado con el premio Cervantes.
Es el premio Nobel de las Letras Castellanas. José Guirao, ministro de Cultura en funciones.
Lo he llamado porque primero hay que hablar con ellos. Segundo, saber si aceptan el premio. Todos los premiados se hace siempre ese trámite. En todos los premios nacionales se pregunta. Estaba muy feliz, muy agradecido y encantado de recibir el premio.
Margarit es un poeta catalán bilingüe, ha sido también galardonado con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y con otros premios Nacional de Poesía de Rosalía de Castro y Jaume Fuster. La entrega del Cervantes tendrá lugar como todos los años el 23 de abril en una ceremonia que se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y que estará presidida por los reyes.
En Italia, el gobierno declarará en Venecia el estado de emergencia por las últimas inundaciones.
Han vivido la segunda marea más alta de la historia. Esta noche la situación ha permanecido en calma, pero la previsión para hoy jueves vuelve a ser preocupante. Felipe, se espera que el agua llegue a alcanzar un nivel de 1,25 metros, subiendo aún más el viernes cuando se prevé que llegue a los 1,4 metros.
Y hoy es el Día Mundial de la Diabetes.
En España, 6 millones de personas conviven con la patología y cada año alrededor de 386.000 personas la desarrollan. Este año, la celebración del Día Mundial de la Diabetes se centra en la importancia de fomentar un estilo de vida saludable desde la familia, con el lema Diabetes, protege tu familia.
¿A
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Te hemos hecho señales y ha llegado el momento de que descubras lo que te queremos decir. El martes, a las 10:30 de la noche, La Visita, en Onda Madrid. La selección española juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa, España-Malta.
Vive todo el deporte en el partido de la Onda. Onda Madrid, deportes.
Vamos ya con la actualidad deportiva. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y con la noticia de alcance, en apenas 10 minutos a las 3 de la tarde está previsto que Jorge Lorenzo dé una rueda de prensa en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Todo el mundo da por hecho que el piloto mallorquín va a anunciar su adiós a los circuitos. El 5 veces campeón del mundo se retira a los 32 años tras 17 en la élite del motociclismo español. Por otro lado, también es noticia hoy la selección española de fútbol, que ya está en Cádiz, donde se enfrentará mañana a Malta. Los de Robert Moreno necesitan sumar un punto para confirmar la primera plaza del grupo, aunque ya tienen la clasificación en el bolsillo. También hoy juega la selección española sub-21 a las 8:45 contra Macedonia en el Municipal de Santo Domingo, un partido que vamos a contar aquí en Onda Madrid desde las 7 de la tarde en el 106 de la FM. Los de Luis de la Fuente en este caso quieren conseguir el billete para la próxima Eurocopa de la categoría cuanto antes. En el Atlético de Madrid es noticia hoy la lesión de Diego Costa, que sufre una hernia discal cervical, una lesión que en el mejor de los casos, y si no pasa por el quirófano, podría tenerle apartado 2 meses de los terrenos de juego. Aunque si finalmente tiene que ser intervenido quirúrgicamente, este es el pronóstico que nos ha dado el doctor Alfonso del Corral en el partido de la Una en Onda Madrid.
Si se decida por el tratamiento quirúrgico, pues entonces la operación desde el punto de vista vital para la vida normal es muy rápida, evoluciona estupendamente bien, pero lógicamente para un jugador de fútbol que tiene que rematar de cabeza, hay que esperar a que ese segmento que se ha operado consolide y se ponga un bloque suficientemente fuerte y potente y que le permita, pues lógicamente, estar con perfectas condiciones para jugar al fútbol.
Además, también hoy es noticia el jugador del Real Madrid, Nacho Fernández, que ha participado este jueves en un acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que no le ha impedido a él jugar en la élite del fútbol español al máximo nivel en el Real Madrid. Se le ha preguntado por muchas cosas, entre ellas la lesión de Gareth Bale, que parece ya recuperado con la selección de Gales.
Bueno, creo que Gareth es una persona fuerte, ¿no? Es un jugador que haga lo que haga, siempre va a tener la crítica de la prensa, entonces por eso te digo, creo que mentalmente, y hay que ser muy fuerte, ¿no? Para llevar la situación de Gareth Bale, porque además, como te digo, ¿no? Nosotros lo que queremos es que cuando vuelva con la selección vuelva al 100%, si está ahora allí es que está apto para jugar, no creo que ningún jugador que no esté apto para jugar lo quiera hacer con su selección, entonces contento de que esté allí, pero que vuelva con nosotros sano.
En la Copa del Rey anoche se jugaron 10 eliminatorias previas de la competición con equipos que el año pasado militaban en la regional preferente y por primera vez disputaban la Copa del Rey. En una de ellas, el equipo madrileño del Club Deportivo El Álamo conseguía ganar 2-1 al Club Deportivo Pedroñeras, equipo de Cuenca, con remontada incluida. En la siguiente eliminatoria, el equipo madrileño se va a ver las caras con un equipo de primera división, Ronda Ya, donde entran los 16 equipos de primera, exceptuando los 4 semifinalistas de la Supercopa de España. Una eliminatoria que se jugará el próximo 18 de diciembre. Esta era la fiesta ayer en la grada del Facundo Rivas del Álamo. El sorteo se celebrará el próximo domingo a las 12:30 en Las Rozas, en el que ya, como decimos, entran 16 equipos de primera y 22 de segunda. Coincidiendo con esa eliminatoria, 17, 18 y 19 de diciembre se va a jugar también el clásico aplazado entre el Barcelona y el Real Madrid, que ya tiene hora, se jugará a las 8 de la tarde. Por cierto, que en la jornada previa el Real Madrid-Barcelona va a jugar el sábado 14 de diciembre, mientras que el Real Madrid jugará en Mestalla ante el Valencia el domingo 15, por lo que el conjunto blanco va a tener 29 horas menos de descanso con respecto a los culés. Dejamos el fútbol para hablar de tenis. Remontada histórica de Rafa Nadal en el torneo de Maestros de Londres. Levantó un 1-5 en contra y una bola de partido para terminar ganando al ruso Daniel Medvedev. Rafa Nadal hablaba de suerte.
Suerte, evidentemente, ¿no? Cuando vas perdiendo 5-1 en pelota de partido en contra, pues para ganar y más en esta superficie se necesita suerte y esta es la realidad. Lo demás son películas que eran muy bonitas, pero al final la realidad es esa, ¿no? Lo normal es perder el partido, esta es la verdad, y me siento afortunado realmente. Y realmente lo siento por él, aunque para mí es una victoria muy importante por diferentes significados. Ánimos para él y también felicitarle por la gran temporada que está haciendo.
El viernes Rafa Nadal va a jugar frente al griego Tsitsipas, el único que ya está clasificado para las semifinales del torneo después de haber ganado sus dos partidos. Y para estar en semifinales, Rafa no solo debe ganar su partido ante el griego, sino que también debe esperar una derrota de Zverev, con el que el español perdió el primer encuentro. Y en baloncesto también tenemos cita hoy con la Euroliga. El primer clásico europeo de la temporada se juega en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche entre el Real Madrid y el Barcelona. Pablo Laso dice que es un partido más.
Es un Barcelona-Real Madrid, es un Real Madrid-Barcelona, lo entiendo, pero no pienso que es un partido, entre comillas, decisivo, ni que te valga de excusa porque esto, porque lo otro, que en uno tiene bajas, que el otro también tiene bajas, que el otro... Es un partido más, hay que convivir con las situaciones que te vienen en este momento, y yo ahora mismo lo que estoy centrado es que el equipo sea capaz de mañana dar el máximo, porque sabemos que tenemos un partido muy exigente, muy, muy difícil.
Los blancos han inscrito a Tompkins en la Euroliga tras más de 2 meses en el dique seco por su mala forma. Desde las 7 de la tarde contaremos ambos partidos, el de la Sub-21 España-Macedonia en Santo Domingo en Alcorcón, y el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Barcelona, todo en el 106 de la FM en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Y estas son también las propuestas de cultura que ha preparado María José Francisco. Madre se convierte en largometraje.
Goya al mejor corto fue también nominado al Oscar, dirigido por Rodrigo Sorogoyen y coproducido por Telemadrid. Relata la historia de una mujer que recibe la llamada desesperada y de auxilio de su hijo de 6 años que dice estar perdido. La película, que se estrena mañana, es la continuación de esta historia 10 años después. Marta Nieto es su protagonista.
Bueno, es el secreto, creo que para mí, de cómo está rodado, porque al ser un plano secuencia, el espectador lo está viviendo al mismo tiempo que ella. Entonces no te puedes despegar de la acción. Vas pensando y escuchando al teléfono, es una llamada con un niño. Vas pensando a la vez que va pensando ella, vas sufriendo como sufre ella, vas intentando solucionar como intenta solucionar ella. Y creo que es por cómo está rodado.
La Noche Phone llega el sábado en una nueva sesión.
Caixa Forum nos invita así a este punto de encuentro con la creación a través de la ilustración, la performance, poesía, música o una lectura dramatizada. Todo en clave informal, en la que hasta la cafetería se traslada al hall para recibir a todos sus visitantes. Eva Nogués al frente de la programación.
La noche empieza con un encuentro con la ilustradora Monstruo Spaghetti, que nos explicará sus obras y su trayectoria. Después, a las 8:15 de la tarde, podremos ver la performance de Bernat David, una performance en la que se reinterpretan las obras de la exposición La Pintura, un reto permanente. Después pasaremos al auditorio con una lectura dramatizada de Violeta Gil y con música de Abraham Boba.
La domesticación en los teatros del canal nos habla del neoliberalismo.
La primera parte de una trilogía donde los cuerpos compiten por alcanzar aquello que los salva del hambre, de la muerte, el miedo, la memoria o la enfermedad. Como punto de partida de esta idea, Guinea Ecuatorial y la reflexión sobre la compasión como necesidad humana, trauma social y fracaso colectivo. Luz Arcas es su creadora.
La obra no nace de una necesidad tanto de respuesta, porque me parecen imposibles, sino como de perdón de la especie humana como especie que tiende siempre al
por un lado a la crueldad y por otro lado, por supuesto, también a la belleza.
Y hoy tenemos la tuba como instrumento de complicidad.
En Tuba Fusión, una iniciativa por la que profesores y alumnos de esta asignatura y de los conservatorios de la Comunidad de Madrid comparten experiencias, practican, realizan masterclass y clases prácticas que de otra manera no se harían de forma habitual. Participan figuras internacionales del mundo de la tuba y le seguirán una serie de conciertos. Las citas desde mañana y hasta el domingo en el Conservatorio Municipal de Alcorcón. And I stood in the garden looking on where my dog used to reside.
Son Bears Dean y actúan hoy en el Teatro Barceló.
Un grupo de folk rock relativamente reciente, pero que ya cuenta con premios y reconocimientos por su trabajo. De nuevo, canciones que, como ellos mismos definen, plasman el intento de comunicarse con alguien a quien no puedes alcanzar. And I cook with my mother once more, and she'll peel the onion, and she'll ask me why I never call, why my pride only arrives before I fall. Oh, the man that I was. And the boy that I have become, I wanna run, just like the times before and the times before.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Madrid en aviso por frío y nieve.
En las últimas horas ha nevado intensamente en la sierra, donde además hay alerta por ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. En Navacerrada se han registrado esta mañana nevadas de hasta 19 centímetros de espesor.
Llega a 6:30 de la mañana, todo cubierto de nieve.
Muy lindo, muy bonito, pero qué frío tan horrible.
Yo nunca había estado en la nieve, so imagínate la sorpresa.
Se ha activado un dispositivo de seguridad vial en las autopistas AP6 Villalba Danero, AP61 San Rafael Segovia y AP51 Villacastín Ávila.
Siguen llegando refugiados a la capital.
Anoche una decena de personas durmió a las puertas del SAMUR Social. La vicealcaldesa Begoña Villacís afirma que los servicios municipales están desbordados.
Nos sentimos muy frustrados por la insensibilidad del gobierno de Sánchez. Por favor, ¿qué más necesitan para reaccionar? ¿Qué más necesitan para ir al Colegio de Maratalaz, que en principio les parecía bien, y abrir las plazas? ¿Qué más necesitan para ir a los otros espacios que le hemos ofrecido y abrir las plazas para que la gente ya esta noche pueda dormir en un sitio?
La Secretaría de Estado de Migraciones asegura que en la última semana se ha hecho cargo de 420 personas y que colabora a diario con el SAMUR.
Primeros presupuestos municipales de Partido Popular y Ciudadanos.
Crecen un 7% hasta casi 4.700 millones de euros. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, asegura que son las cuentas que Madrid necesita ante el horizonte de recesión económica.
¿Qué hacen la apuesta de este ayuntamiento y, por tanto, del Partido Popular y de Ciudadanos, que van a permitir que Madrid pueda seguir creciendo por encima de la media nacional y que, por tanto, la ciudad de Madrid pueda seguir liderando, como les he dicho antes, ese crecimiento económico?
Pedro Sánchez defiende su acuerdo con Unidas Podemos.
En su primera comparecencia tras la firma con Pablo Iglesias, el líder socialista ha dicho que intentarán que haya nuevo ejecutivo en diciembre y ha justificado así la premura a la hora de anunciar el pacto.
El compromiso del Partido Socialista antes de las elecciones era el ofrecer una salida a la crisis de gobernabilidad en 48 horas, y es lo que hemos hecho. Y por tanto, estoy satisfecho, insisto. Creo que abre una etapa ilusionante, una nueva etapa política en nuestro país, que corresponde a dos partidos progresistas liderarlo.
Mientras siguen las negociaciones, Esquerra mantiene su no a la investidura de Sánchez, acusándole de mantener la vía represiva en Cataluña. El PSOE se reunirá esta tarde con Teruel Existe.
Llega el anuncio de la Lotería de Navidad.
Bajo el lema Unidos por un décimo y con cuatro historias sobre el valor de compartir.
Si vienes a ver a tus nietos, no están. Esta semana les toca con tu hijo.
No, que ya lo sé. Tienes 10 euros siempre en Navidades. Cojo unos décimos de lotería para mis hermanos, para mis primos, para mis hijos. Y este año se me hace un poco raro no compartirlo contigo. que aunque ya no seas la mujer de mi hijo, para mí sigue siendo de la familia.
Ay, me vas a hacer llorar.
El sorteo más esperado del año se va a celebrar el 22 de diciembre y repartirá 2.380 millones de euros en premios.
El poeta catalán Joan Margarit, Premio Cervantes 2019.
Es el máximo galardón de las letras en español, dotado con 125.000 euros. Se entregará, como siempre, el 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.